Radio Jaén. Cadena Ser.
Estrategias de Jaén. Programa informativo sobre el segundo plan estratégico de la provincia de Jaén.
Pues muy buenas tardes, Lola, muy buenas tardes también a oyentes de Hoy por Hoy Jaén. Vamos a comenzar una nueva edición de Estrategias de Jaén. Ya saben, este programa informativo acerca del segundo plan estratégico de la provincia de Jaén. Creo que, bueno, pues pocas cosas habrá más consensuadas y que tengan más representación, no solo en Jaén, sino en toda España, porque cabe recordar que en estos planes están todos los agentes políticos, económicos, sociales de la provincia de Jaén, Diputación, Junta de Andalucía, Gobierno Central, Ayuntamientos de Jaén y de Linares, las ADRs de la provincia, en fin. Estamos hablando de un plan muy amplio, son, si no me equivoco, 8 estrategias, y vamos a hablar hoy, en este caso, de la estrategia número 3, Jaén Innovadora. Y vamos a ir saludando en esta mesa que tenemos hoy montada, pues vamos a empezar con Francisco Alcalá, el director de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación y profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Jaén. Buenas tardes.
Buenas tardes.
También tenemos con nosotros a Pedro Molino, responsable de comunicación de la Fundación Estrategias. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes.
Daniel Teba Martos es doctor en química y responsable de desarrollo de procesos en la factoría de Valeo, en Martos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y terminamos también con Jesús Muñoz, el gerente de Geolit. ¿Qué tal?
Muy buenas.
Bueno, pues vamos a comenzar hablando de una estrategia muy amplia y una palabra que muchas veces, pues también tiene un sentido muy amplio, ¿no? La innovación, la necesidad de innovación. Pero claro, ¿qué entendemos por innovación? Y aquí abro la pregunta a todas las personas que estamos en la mesa. No sé, Pedro, si podemos comenzar por usted.
Bueno, yo creo que es importante entender que en un momento en que estamos en crisis, en el que todo lo que fabricábamos en la fábrica o todo lo que vendemos se hace más barato en otros lugares, una de las pocas soluciones que tenemos es innovar, es decir, hacer algo nuevo que por su novedad en los mercados globales se pueda vender. Entonces, la innovación no es solo innovación tecnológica, que es muy importante, todo el proceso que ha incorporado las nuevas tecnologías, Internet, a la empresa, sino innovar también en productos. Si inventamos un cacharrito que se llama teléfono móvil, sabemos que habrá un grandísimo mercado. Bueno, ya sabemos que se ha creado a partir de ese invento. Cualquier invento en material también puede ser una novedad, un material plástico, mitad madera o mitad plástico, como se está haciendo en Derprosa. O en servicios. Si nosotros damos un servicio de otra manera diferente, podemos competir con otros. Y, por último, en los mismos modelos de las organizaciones. Si cambiamos la organización de nuestras empresas, si innovamos en esa fórmula, podemos ser más competitivos. Entonces, innovación es una palabra amplia, aplicable a todos los sectores económicos. Puede ser en productos, puede ser en servicios o puede ser en los modelos de organización. Y eso es vital que lo hagamos, porque si no, no podemos competir fuera.
Claro, es que podríamos decir que si no innovamos, nos deslocalizan, que es lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, el otro día con la fábrica de Eldon en Martos, ¿no? Si no innovamos, nos deslocalizan, ¿no? ¿No es así?
¿Cómo lo ves, Daniel, tú que vienes de Valeo?
Sin duda. La innovación es un requisito fundamental para conseguir colocar producto. Hace tiempo que España dejó de ser un país de bajo coste. Lo fuimos en su momento, hoy no lo es.
Claro, anteriormente se deslocalizaban aquí, España, ¿no?
Claro. En su momento ya no lo somos. Somos un país que no se considera en absoluto de bajo coste y tenemos que ofrecer productos con un valor añadido más allá de la aportación de la mano de obra.
Pero cuando hablamos también de innovación no nos estamos refiriendo a las grandes empresas. También puede haber innovación desde una pequeña pyme.
Por supuesto. De hecho, el proceso de generación de la propiedad intelectual, es decir, de buenas ideas originales, puede surgir desde cualquier apartado industrial y comercial que se puede imaginar.
Bueno, pues son muchos los proyectos que abarca esta estrategia, esta Jaén innovadora, y me gustaría, bueno, pues comenzar. Son proyectos que luego se dividen en 5 o 6 actuaciones, cada una de ellas más concretas, y aquí en esto de la innovación, en esto del emprendimiento, la Universidad de Jaén tiene un papel importante, fundamental, decisivo, ¿no? ¿Cómo lo podríamos decir?
Bueno, la verdad es que sí, la universidad. Básicamente, la mayor parte de su personal somos personal docente e investigador, y debemos de contribuir precisamente a la investigación científica, a la investigación tecnológica y a la innovación. Entendido por innovación, más allá de lo que muchas veces con carácter restrictivo se le atribuye solo a lo tecnológico, también hay otras áreas de conocimiento que pueden aportar mucho en materia de innovación. Las ciencias sociales, las ciencias humanísticas, no solo la experimental y la de la salud o la de ingeniería, tienen mucho que decir. En unos momentos como los actuales, de los que venimos hablando mucho de crisis desde hace un quinquenio aproximadamente, y que nuestros gobiernos defienden la inversión en capital físico, humano y tecnológico, realmente pienso que no se está invirtiendo suficientemente en I+D+I, que es investigación, desarrollo e innovación. Y ese esfuerzo lo estamos sufriendo, ese menor esfuerzo lo estamos sufriendo las universidades con menos recursos para aportar a la sociedad lo que nos debe de exigir, que es que con recursos públicos se financie una investigación que ha de trasladarse a la sociedad.
La innovación tiene que ir pasito a pasito, no a trompicones.
Bueno, a veces fruto de una espontaneidad, otras veces fruto de buscar espacios, como los parques tecnológicos, que concentran a los innovadores, y muchas veces fruto de un investigador. Voy a poner ejemplos, porque me va a entender más los oyentes. Cualquier investigación de las que se están haciendo en Estados Unidos o en nuestra universidad para demostrar que el aceite de oliva es realmente muy saludable para retener el envejecimiento, es un valor de investigación que se traslada como al producto que tenemos para que se abra un mercado mundial.
Efecto secundario en Jaén, ¿no?
Claro, pero entonces es un proyecto de investigación. Pero si ese proyecto de investigación se aplica al sector del plástico, vemos que tenemos una serie de industrias y tenemos un centro tecnológico del plástico que recoge esas investigaciones para aplicarlas a lo que se llama I+D+I, aplicarla al desarrollo e innovar productos que se puedan vender. Claro, nuestro objetivo desde el plan estratégico, lo primero, es crear una cultura a favor de la innovación. Es que es la estrategia que puede salvar a esta provincia, porque no podemos seguir haciendo lo mismo para tener los mismos resultados, para cambiar. Si queremos cambiar, tenemos que cambiar de actitud y crear ese sistema, que es el proyecto número 2, un sistema provincial de ciencia, tecnología, empresa, que nos conozcamos, que nos apoyemos y que se le apoye al innovador, al investigador, al creador y al empresario de cualquier escala, ¿no? Es decir, porque tenemos que crear productos efectivamente nuevos, competitivos y valiosos.
¿Y qué hay que hacer o cómo se puede crear este sistema provincial de ciencia, tecnología y empresa? Lo pregunto a todos, una pregunta abierta.
Bueno, yo antes incluso de entrar en ir planteando, diseccionando estos proyectos, yo abundaría en el concepto de innovación. La innovación no es ni más ni menos que lo que cualquier empresario viene haciendo en los últimos miles de años. Es convertir ideas en productos o servicios que el mercado valora. Es, en definitiva, una actitud de las personas para conseguir riqueza. Entonces, en ese sentido, hay que colocar a las entidades que hacen innovación, que son las empresas, en un punto protagonista. Deben beneficiarse de todo el sistema, que es lo que estabas comentando, todo el sistema que está alrededor de organizaciones, de organismos públicos de investigación, de agentes tecnológicos, de infraestructuras tecnológicas, deben beneficiarse para conseguir hacer esa innovación. Y la innovación, además, lo que debe pretender en última instancia es aprovechar todo lo que hay alrededor de ellos, ¿no? Y como te digo, siendo protagonista, porque hay una actitud a veces muy cómoda de la culpa son de los demás y no podemos resolver nuestros propios problemas.
Estamos hablando, por tanto, de la innovación. De hecho, este Jaén es innovación, este Sistema Provincial de Ciencia, Tecnología y Empresa. Supongo que ahí también estarán representados multitud de organismos, de empresas con varios proyectos, ¿no?
Sí, de lo que se trata de alguna manera es que acercar lo que están haciendo las universidades con la OTRI, con sus proyectos de apoyo a los emprendedores, lo que está haciendo Geolit en el Parque Tecnológico, que es un parque situado en Mengíbar, pero a escasos 20 minutos de Jaén, y que a imitación de otros modelos de parques tecnológicos en Andalucía que están funcionando muy bien, da amparo a los emprendedores del aceite, pero también a los emprendedores de cualquier tecnología. Y lo que se está haciendo en empresas punteras como Valeo, ¿no? Es que nos interesa mucho que Valeo le vaya bien. Y tenemos que focalizar también a los jóvenes talentos que aportan proyectos ideales y ampararlos en incubadoras de empresas. Es decir, de alguna manera lo que tenemos que crear es acercar posiciones. de todos los que estamos haciendo algo por la innovación para crear esa cultura y para arropar a los talentos. Mira, te voy a poner un ejemplo que he conocido estos días de una persona que yo había oído hablar hace mucho tiempo. Tenemos un emprendedor en Jaén que tiene 69 patentes, que ha comprado una empresa en Japón con patentes internacionales, una empresa de electrónica, que ha trabajado para parques temáticos de toda Europa y que es un ingeniero de unas capacidades altísimas sin haber estudiado ingeniería. Y te lo hace y te lo demuestra. Es decir, y ha facturado y ha tenido una corporación importante. Bueno, pues este señor, Jesús de la Torre, de Tao Spain, es un hombre que lleva un proceso que debería reconocer. Él es mucho más tímido, no le gusta venir este tipo de cosas, pero toda la sociedad debe reconocerlo. ¿Por qué? Porque está aportando valor a esta provincia. Ahora bien, te voy a decir un ejemplo importante que está en la cultura de la gente. Cuando compite fuera de España, le dicen, no, esto no puede ser igual de bueno porque viene de Jaén. Si me lo venden de Londres, es que será mejor. Claro, y eso es terrible.
Eso es como una etiqueta que nos tenemos que quitar, ¿no?
Claro, si yo cuento la anécdota...
No la de Jaén, obviamente, sino la de que digan, bueno, es que si lo hacen en Madrid, vale, ¿no? Pero en Jaén, ¿qué va a haber, no?
Claro, es que en Jaén hay empresas que están haciendo software para Chile, y estoy hablando de AM System, o Microgisa, o Fimática, y que aquí no valoramos suficientemente. Pero ahí tenemos muchos chavales que salen de ingeniería de la universidad que pueden colaborar, y tenemos diseñadores industriales que pueden hacer cosas. Tenemos una escuela de ingeniería en la universidad, creo que siempre con muy buen prestigio, que han venido empresas de fuera a llevarse a chavales. Sí, tenemos que invertir la situación poniendo todo en contacto y luego desarrollar estos proyectos. Me consta que el rector tiene muchísimo interés en poner la Fundación Universidad Empresa, que es el proyecto número 3.
Ahí es donde 4, nos...
En marcha, pero con empresas que respondan a los retos que plantea la universidad.
Ahí es donde nos íbamos a ir, Francisco, sí. Fundación Universidad Empresa en la Universidad de Jaén.
Si me permití, dos cosas en relación a lo que decía Pedro. El tema de las patentes. Un tema controvertido en España. España no tiene la cultura de patentabilidad que tienen otros países. Entonces, medirnos solamente por las patentes, digamos que está bien, es un indicador, pero no es el idóneo por la cultura de patentabilidad que tenemos en este país y por la legislación vigente. De hecho, no hemos quedado fuera de la patente única europea, de momento, que se va a hacer para facilitar y abaratar los costes de patentabilidad. En la universidad, como en otros organismos, como en las empresas, también patentamos. El problema... lo digo desde lo que ocurre en la universidad, si somos capaces, que es lo más importante, de vender esas patentes, de licenciar esas patentes. No se trata solamente de proteger el conocimiento, sino que ese conocimiento sea aprovechable por la sociedad y sea explotable. Y genera unos ingresos, en este caso, a una entidad pública como es la universidad. Y sobre el tema de la Fundación Universidad Empresa. Bueno, la Fundación Universidad Empresa, digamos que, bueno, efectivamente un proyecto que tenía el rector en su programa electoral, que está pendiente de conclusión o de llevarla a efecto. Y sobre el tema de la Fundación Universidad de Empresa hay varios modelos. En España hay distintos modelos de Fundación Universidad de Empresa. Digamos que la idea que subyace a la creación de este tipo de institución es un foro en el que participan empresas y participa la universidad, pues, para darle un impulso a determinadas actividades, que son muy diversas. Entonces, cada modelo se configura de una forma determinada. Digamos que hay universidades que han optado por una fundación en la que hay grandes empresas privadas detrás de esa fundación y lo que pretenden es dar un impulso a la investigación, a la contratación, y hay otras que se dedican más a dar cursos de formación. Hay universidades que tienen un papel más intervencionista en la fundación y otras que tienen un papel menos intervencionista. Entonces, en función del modelo que se desee crear aquí, que aún no está definido en el programa electoral del rector, sino que ya se definirá conforme...
Hay tiempo, ¿no? Hay tiempo.
Sí, bueno, hay tiempo para crearlo. Bueno, de hecho se está trabajando en esa materia. Hay varios informes ya realizados dentro de la propia universidad para conocer cuáles son los diferentes modelos de fundación, universidad, empresa que existen, pues para tomar una decisión al respecto. Y bueno, esperemos que con el curso de los meses pues se ponga en marcha. Lo ideal, ¿qué sería? Lo ideal rayaría casi la utopía, y es que grandes empresas nacionales e internacionales sean las que constituyan la Fundación Universidad Empresa de Jaén. No nos interesan, creo, para un desarrollo de la innovación en este caso, que solamente esté constituido por instituciones públicas, que es lo que puede ocurrir en algunos casos. Las instituciones públicas tienen que apoyar, pero al final este tipo de cuestiones, yo, al menos en mi opinión personal, considero que son la iniciativa privada las que le dan un mayor impulso, y sobre todo empresas privadas punteras en el campo de la innovación y la tecnología.
¿Los centros tecnológicos, Daniel, sirven de apoyo a vuestra patente y a vuestra industria? Por ejemplo, el Centro Tecnológico del Plástico de Marto, ¿está siendo viable? ¿Está ahí cooperando? Cuéntanos algo también.
Ciertamente, el Centro Tecnológico del Plástico Andaltec, que se sitúa en el Polígono Industrial de Marto, está siendo de apoyo. Lleva poco tiempo y los frutos se están viendo venir, se están disfrutando, estamos viendo algunos proyectos que están cristalizando, y esos proyectos que cristalizan se traducen en negocio, es decir, en facturación de productos que hemos conseguido gracias a aportar innovaciones que han sido desarrolladas en colaboración con el Centro Tecnológico. Eso es el punto de partida y irá a más. Es decir, estamos convencidos de que esa dinámica va a ser una dinámica imparable. Una dinámica que ha costado empezarla, pero hoy en día podemos ya decir que existen unas bases. Hay trabajando 50 ingenieros en proyectos de desarrollo. Iniciamos el año pasado una subvención con fondos europeos dentro del programa Interconecta y colaboramos con la Universidad de Jaén. Y el Centro Tecnológico del Plástico aporta en varios aspectos dentro de ese proyecto, y esos aspectos están garantizando los proyectos futuros en baleo, iluminación y señalización.
De hecho, la consolidación de este Centro Tecnológico del Plástico es uno de los grandes proyectos, ¿no?, que hay dentro de esta estrategia, ¿no?
Sí, sin duda. Tiene que ser así, porque considero que, igual que Geolit, Andaltec va a ser un ejemplo a seguir.
Geolit también debe consolidarse en este proyecto, ¿no?, en esta estrategia.
Claro. Siguiendo un poco con mi intervención anterior de colocar al protagonista de esta película como protagonista a la empresa, precisamente lo hemos visto ahora como con el comentario sobre Baleo, todo lo que hay alrededor de agentes del conocimiento, organismos públicos de investigación, etcétera, deben ser elementos que coadyuven a la empresa a ser más competitiva. A la empresa multinacional como Baleo, o al emprendedor que todavía no tiene ni empresa. En ese sentido, el parque Geolit es un espacio donde se pueden localizar los proyectos físicamente, donde también puede haber una relación virtual con el entorno, y donde desde un emprendedor hasta una empresa consolidada pueden encontrar un espacio adecuado. Pero lo importante, además de ese espacio, es, insisto, en la actitud de esa empresa en relacionarse con los elementos que las organizaciones, que el territorio pone a su disposición. Volviendo al ejemplo de Baleo, ha comentado colaboración con un centro tecnológico, aprovechamiento de una inversión importante, de una línea de financiación que es Interconecta. O sea, al final, si la empresa tiene una actitud proactiva, hay una gran cantidad de elementos que le ayudan a ser más competitivos.
Ahí entramos en lo del fomento de la cultura emprendedora, ¿no?, y de la innovación.
Esa es la clave, es cambiar un poco el chip, la mentalidad de Jaén. No podemos seguir llorando, no podemos decir cuánto paro tenemos y qué pena que nadie lo resuelve. No, tenemos que cambiar el sistema, apoyar a la gente con más iniciativa, apoyar a los emprendedores para que haya más empleo, para que haya menos paro. Es decir, es que necesitamos reactivar toda la economía. Y ese es el objetivo del plan estratégico. El primer plan estratégico ya tenía en su diseño a Geolit, ya tenía a los centros tecnológicos. Es decir, las cosas no vienen de casualidad, vienen de confluencia. No digo que sea mérito de uno solo, son méritos de muchos agentes. Pero lo que queremos en el plan es crear confluencia, crear cultura de la innovación. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo, es decir, tan innovador puede ser crear un programa de software como ponerle un palito a un caramelo. Estoy hablando del Chupa Chups, que se convirtió en una gran empresa mundial. O el que le puso la fregona al palo a la
Algo
fregona.
Algo tan simple,
decir,
¿no?
De la innovación decir, bueno, es un cambio de actitud. Es pensar qué productos, qué cambios tengo que hacer en mi vida, en mi fábrica, en mi empresa, en mi estudio, para poder dar resultados eficientes. Y en ese sentido, la creatividad es fundamental.
Grandes inventos españoles, lo del Chupa Chups y la fregona, que cambiaron la forma de vida de muchísimas personas. Y muchos niños con las manos más limpias. Eso fijo. Bueno, estamos hablando también, se nos va agotando el tiempo, pero no me gustaría terminar también sin hablar de ese Centro de Innovación y Gestión del Conocimiento, Jaén Servicios Industriales para la Innovación. Vamos, que tiene que haber cultura emprendedora y también centros donde se pueda hacer, donde se pueda llevar a cabo cosas, ¿no? Donde se puedan llevar a cabo proyectos.
Ahí yo creo que en la provincia de Jaén tenemos la suerte de contar con cuatro centros tecnológicos O mejor dicho, cinco, porque uno tiene una subsede aquí. Estamos hablando del Centro Tecnológico del Olivar Sito Oliva, del de plástico que hemos nombrado Andaltec, el metalmecánico CTMET en Linares, el de la arcilla en Bailén y finalmente el Centro Tecnológico Avanzado de Energías Renovables de la Biomasa, que está en el propio parque. Además de este centro que comentamos, impulsado por la Cámara de Comercio, yo creo que hay una gran cantidad de infraestructura, hay una gran cantidad de servicios, insisto. La universidad, además, con dos campus, ofrece un espacio también fantástico para la investigación y el desarrollo. Y, por tanto, lo que tenemos los mimbres para innovar, insistiendo, innova el que desarrolla un software para la gestión de infraestructura deportiva, innova el que pone una frutería y se publicita en redes sociales, e innova el que desarrolla productos LED de alta tecnología para vendérselos a multinacionales internacionales.
Han puesto dos ejemplos bien claros, ¿eh? Lo de que se innova desde software hasta lo del palito con el chupa chups.
Sí, yo quería decir en este caso, para completar lo que hablábamos de la Cámara de Comercio e Industria, que está pasando un momento difícil, pero ha hecho una apuesta los últimos años por centros de emprendedores y ahora quiere hacer este centro de innovación y gestión del conocimiento que, me han dicho, se llamará Impulsa y que ya está construido. Y que estamos hablando de un proyecto que se va a ultimar. Claro, los proyectos, de todas maneras, lo importante es que le demos vida. No vale con crearlos, tienen que tener mucha vida, tienen que tener resultados y para eso tenemos que cooperar. Aquí el gran reto es que esta provincia aprenda a cooperar y aprenda a poner en comunicación a gente con talento. En este sentido, yo quiero hablar en esta estrategia precisamente de los centros de apoyo a los innovadores, los que se llaman viveros de empresas, es decir, edificios que se crean para dejarle locales muy baratos a jóvenes con proyectos y se les asesora. Hay algunos creados por la Cámara de Comercio y en Geolist se están abriendo. La cuestión es que lo sepa también las personas, que puede merecer la pena estar en un vivero de empresas durante uno, dos, tres años mientras te asesoran y te abren puertas a tu proyecto. Porque a veces el desánimo y la frustración y el fracaso va unido a emprender. No todo el que emprende triunfa, pero para eso también tenemos que pensar que la cultura del error tiene que cambiar. Cosentino, el empresario del mármol de Almería, ha dicho: me arruiné cinco veces y a la quinta triunfé. Grandes errores de investigación se han convertido en grandes productos, ¿no? La marca 3M de pegamento quería inventar un pegamento que le salió flojo y se inventó los POSIs. Los POSIs son un producto novedoso, sencillo, ¿no? Y el farmacéutico que quería inventar un jarabe contra el dolor de cabeza acabó inventando la Coca-Cola, que es un potencial. Quiero decirte,
¿y quién no conoce la Coca-Cola?
Tenemos que dejar que la gente sea creativa, tenemos que dejar que se equivoque. No hay que señalar a la gente porque se equivoque, hay que alentarle, porque el error, si se aprende de él, nos da más fuerza. Por tanto, apoyemos a los creativos, apoyemos a los emprendedores y a los innovadores. Esta es un poco la estrategia más vital que en el plan tratamos de que cubra a todos los sectores, sea turístico, sea industriales o sea del conocimiento de la cultura.
Bueno, pues vamos a tener que terminar ya porque el reloj nos va apremiando. Vamos, eso sí, a terminar, pero dando las gracias a todas las personas que han asistido. Francisco Alcalá, director de la OTRI y profesor de Economía Aplicada de la UJA, gracias.
Muchas gracias.
También a Pedro Molino, responsable de comunicación de la Fundación Estrategias, gracias.
Gracias a vosotros.
Jesús Muñoz, gerente de Geolí, también gracias.
Muchas gracias.
Y también a Daniel Teva Martos, doctor en química y responsable de desarrollo de procesos en la Factoría de Valeo en Martos. Gracias.
Gracias.
Pues así terminamos. Sigue ahora Hoy por Hoy en Jaén.
Estrategias de Jaén. Programa informativo sobre el segundo plan estratégico de la provincia de Jaén.
Radio Jaén. Cadena SER.